La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? Gabón, buenas noches. Las 10 en punto. Es lunes, sí. Tenemos toda la semana por delante. Estamos a 9 de mes de marzo, un mes más que interesante en el que van a pasar muchas cosas y esperemos que todas ellas bien positivas, lógicamente. ¿Qué os propongo en esta edición de lunes de Dark Edition? Van a empezar la música de Tina Turner. Una de esas canciones que la pusieron en el mapa donde se merece, entre las más grandes. ¡Qué grande! Venga, ¿qué os propongo? Primero, que vamos a hablar con Dani Guerreiro, como todos los lunes, sobre, pues en este caso, no hay partido en tres semanas, lógicamente. Además, como yo no pude ver el partido del Atleti frente a la Real Sociedad, ya sabéis que estaba más atento a lo que pasaba en el Coliseo de Burgos, pues estuve presente, además habló con los aficionados que estaban en el campo, y bueno, pues Dani Guerreiro siempre desde ese otro prisma, ¿no? Que siempre nos acerca a la actualidad en rojiblanca. Repasaremos alguna de las voces con Ernesto Valverde, Viviano, Adama. Hoy en el mundo del fútbol, pues también hay partido de liga que además nos interesa, sobre todo si queremos tener opciones de jugar Europa la próxima temporada, que ya sé que pasan por ganar muchos partidos, también quizás porque hay alguna plaza más de competición europea si es que los equipos de la liga llegan lejos, o sea, es el baremo este, pues está jugando el Español con el Oviedo. Español que lo tenemos ahí por encima de la clasificación, después ya lo ponemos en números. Están empatando a uno el Oviedo, ojo, que se resiste a bajar a segunda división. Me parece muy bien. También hablaremos de la Champions, porque están ya la eliminatoria previa, ¿no? A los grandes momentos, ¿no? Porque ni más ni menos que empiezan los octavos de final y mañana tenemos cuatro partidos más que interesantes. Lo repasaremos tranquilamente. Y sí, el momento del básquet, claro. Más derrota por partida doble, ¿eh? Primero fue el viernes contra Valencia por parte de la Técnica Vizcaya. Un partido que parecía imposible de remontar y al final se pusieron ahí. Y teniendo dos opciones para ganarlo, pues al final pierdes por uno. Se te quedó un poco cara. Luego lo escucharemos a Lucas Fernández. Y lo del sábado, que bueno, pues oye, esto pasa, ¿no? Ha habido tantas veces que en los últimos cuartos Bilbao Basket ha conseguido sacar los resultados adelante. Llevamos pues cuatro victorias consecutivas a domicilio. Pero yo creo que el equipo se quedó sin gasolina y sin ideas en el último cuarto, ¿eh? Una derrota dolorosa por las formas. Pero bueno, no tiene ningún tipo de trascendencia en la clasificación, aunque eso sí, pues podíamos estar pues ahora séptimos clasificados, vale. El equipo se está metiendo una paliza de viaje a Turquía. Ya sabéis que tenemos el miércoles, mezclo días, el miércoles a partir de las 6:15 el partido frente al Transo, al Sport de Aliaga y bueno, pues Petkesport, que es el nombre concreto del equipo turco, que no está muy bien situado en su liga, de hecho ha peleado con el último clasificado. Pero el partido hay que jugarlo, ¿eh? Eliminatorio de cuartos de final, primero allí, en la cancha de Aliaga, es en la costa del mar Egeo, ¿eh? O sea, bueno, que está muy lejos del conflicto, en principio. Y también, pues pensando en el sábado, ¿no? Que nos viene el Breogán de Lugo. Y después, rematar la faena, esperemos el miércoles que viene, en Miribilla y pasar a las semifinales. Pues con eso, si os apetece algún mensaje, lo que queráis, lo que os dé la gana en el 688-89-36-35, llegaremos hasta las 11 de la noche.
Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal. Girl, you'll be a woman soon. Love is on.
Una de esas canciones que ha pasado ya la eternidad posthumana gracias a Tarantino. Esta maravillosa versión de George Overkill. Ay, chica, que dentro de ya poquito ya eres una mujer. Y bueno, homenaje a el día de ayer, el 8M, en el que pues sigue reivindicando, como otras muchas cuestiones, el hecho de que sí, chica, eres una mujer y puedes hacer lo que te dé la gana, así de claro. Pero para eso tenemos que seguir siendo los hombres partícipes de este movimiento que nos va a llevar seguro a una sociedad mejor, aunque ahora sea una auténtica porquería de sociedad. Da igual la bandera que tengas, porque por desgracia tenemos cosas malas de las que hablar cada día. Y por lo menos en Dark Edition me voy a seguir soltando evidentemente el lastre, porque al final los machirulos somos un poco así. Dani Guerreiro no, es de otra generación, es más moderno. Dani, ¿qué tal? Gabón,
Whiteman, sí, eso espero, de dar por lo menos como imagen, sí. Lejos de los machirulos y bueno, de esa sociedad de antaño, aunque todavía tenemos muestras de ello, incluso en la juventud, que ese neomachismo que sí. Se denunciaba ayer domingo, pues también es una lacra importante, ¿no?
Sí, es una de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo. Yo creo que es más un tema de... Pero bueno, esto ya es para Beñat Gutiérrez y también para el comentario de Coldo de las mañanas, ¿no? El hecho de... Seguramente lo que aparece muchas veces en cuanto a estadísticas, las respuestas, si son más o menos buscadas, premeditadas a la hora de realizarlas, yo me niego a creer que los chavales de 15, 16 años son unos auténticos machistas. Son pues como, pues bueno, pues contrasistema, ¿no? En la mayoría de los casos, y esperemos que se vayan dando cuenta, porque pues la juventud se cura con la edad, ¿no? O sea, que es algo que pasa así. Y bueno, después me voy a explayar un poquito más, que voy a tener un poco de tiempo hoy. De un ahora hablamos del Athletic, pero quiero traerlo a la portada antes de escuchar protagonistas y todas estas cosas a la hora del partido de Bilbao Basket. Leía un dato curioso, estadístico, venía el titular era el baloncesto, pues que ha crecido y sigue creciendo de manera exponencial en el estado, ¿no? Y sea pues que en Euskadi y sobre todo en Vizcaya el baloncesto en general es el cuarto, o sea, por porcentaje de población es una auténtica barbaridad la gente que juega baloncesto. Uh-huh. Y en cuanto a las mujeres, casi el 50%, alrededor del 44% de las chicas que juegan a baloncesto federadas. Es una locura. Y luego digo, voy a mirar el porcentaje de fútbol. Uh-huh. Porque me interesa mucho, ¿no? Hay más chicas jugando a baloncesto que a fútbol.
Ah, mira.
Esto es un dato tremendo, ¿eh? Hay más chicas jugando a balonmano que a fútbol. Por eso, cuando hablamos de la Esto me meto en un jardín porque me apetece meterme en ese jardín. El domingo juega el Athletic en San Mamés. El equipo femenino en San Mamés. A ver si aprendemos entre todos y entre todas a que el consumo no puede ser solamente de los hombres del deporte. Porque equiparar cuestiones también quiere decir equiparar referentes. Y como referentes me parece que solo pueden ser masculinos, que yo me niego a ello, en el deporte femenino también las chicas pueden hacer deporte, lo han hecho durante mucho tiempo a baloncesto. Tenemos referentes internacionales en Vizcaya, hay mucha jugadora en Vizcaya, ha habido, la gente cree que Vizcaya tiene una cantera fantástica en Vilas, que lo ha arrancado, y luego pues hay otros muchos clubes, la zona de Durango es una barbaridad, Guernica, etcétera. Y claro, en el mundo del fútbol parece que en este caso es un tema ya absolutamente subjetivo, como que ese paso todavía no se le quiere dar, ¿no? Que las chicas, vale, pues igual hay que cambiar alguna cosa dentro de lo que es el organigrama del propio fútbol. Pero a mí me ha sorprendido muchísimo ese dato, el hecho de que el porcentaje es como un 90-10, una cosa así, de gente que ha jugado fútbol, chicos, comparado con chicas, ¿no? Es algo increíble.
Sí, está costando, ¿no?, impulsar el fútbol femenino. Aquí está eclipsado por el equipo masculino, que es evidentemente una de las señas de identidad de la capital de Vizcaya, pero tenemos que seguir dándole ese impulso en la medida de lo posible, por ejemplo, acudiendo a partidos como el que tenemos ahora a la vuelta de la esquina este domingo contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, también dentro de dos fines de semana, el domingo 29 de marzo contra el Atlético de Madrid, otro partido atractivo que tendrá lugar en San Mamés y para el que se pueden coger ya las entradas, por cierto, porque lo hemos conocido hace bien poquito en la página web del Athletic, y ir sumando fuerzas para darle ese empujoncito que necesita el fútbol femenino y para tener esas referentes también.
Perdona, ¿sabes por qué? Es que vengo un poco caliente. Porque luego estamos encantados cuando si sacamos la gabarra o no sacamos la gabarra. Si el Athletic quiere seguir siendo un referente de lo que es, ¿no? Jugadoras formadas en Euskal Herria, etcétera. Si el porcentaje de jugadoras no lo hacen porque, punto uno, o no les es atractivo, que yo de eso no me lo creo. Punto dos, que no les es rentable, totalmente. Y punto tres, que no tienes ese cariño que le tienes que tener a los equipos femeninos, pues pasa lo que nos pasa. Y entonamos el mea culpa, los medios de comunicación. Porque salvo el Athletic femenino, aquí no existe nada más. Y el Athletic femenino, metemos la previa, hablamos del partido, pero hay más clubes en Vizcaya que trabajan el fútbol femenino. Y bueno, tú, seguramente nosotros somos los dos tíos más raros de la emisora, porque en el espacio de Vizcaya Juega hablas mucho de deporte femenino.
Sí, tenemos mucho, equipos mucho. Ahí en lo más alto rugby, del panorama estatal, sobre todo en rugby, con el Getxo Rugby.
Va, tendrás el miércoles especial, ¿no? ¿Alguna cosita?
Sí, es verdad que, bueno, este miércoles justo tenemos el aniversario del Metropolitano Hockey Club, que tiene tanto apartado masculino como femenino y también compitiendo al más alto nivel, que está de aniversario, 30 años cumple el club bilbaíno y va a ser protagonista. También hablaremos de boxeo porque tenemos una velada interesante este sábado en la Casilla, muy muy buena, y un centenario, por cierto, de la Federación Vizcaína de Boxeo este año, 100 años se cumplen también este 2026, y más temas, pero bien decías el Getxo Rugby femenino que perdía contra las líderes. Contra el Salvador, el equipo vallesoletano que compite en otra liga, ya nos lo han venido avisando durante esta temporada. Hay un equipo totalmente profesional, que es el Salvador, y luego hay equipos semiprofesionales, donde está incluido el Getxo Rugby, y luego otros equipos, digamos que prácticamente tienen una estructura amateur, solo que están compitiendo en la máxima categoría. Hay mucho mérito lo que está consiguiendo el Getxo Rugby, y bueno, tenemos ahí al Balonmano Zuazo femenino, también compitiendo en segunda categoría, el Sestao Volley en tercera categoría y a puntito de subir al segundo escalón a nivel estatal. Es decir, tenemos deporte femenino aquí en Vizcaya de mucho mérito y de mucho nivel, y que tenemos que impulsar en estos espacios a veces residuales, como son Vizcaya Juega o el podcast de Asfedevi, o estos espacios en los que, bueno, tratamos de darles visibilidad, ¿no?
Y seguiremos haciéndolo. Bueno, venga, que me he puesto muy serio, porque también el fin de semana no ha salido. Fíjate, empezaba con Leite Guernica, que fíjate qué partidazo hacen. Remontan el viernes contra uno de los equipos más potentes de la liga, y en el último tienen los dos últimos tiros para ganar el partido y se quedan con otra derrota en casa. Y el sábado, que coincide, ahora me vas a explicar, porque yo no vi el partido del Atleti, porque yo estaba pendiente de lo que sucedía en Burgos, donde Vilasquez se dejó 14 puntos, luego hablaremos un poco de ello, frente a un equipo que está en zona de descenso. Luego ya veremos a ver si mejora o no, pero bueno, se me quedó mal cuerpo, sobre todo el final. Y con el Atlético se escuchaba, y oye, pues tenías buenas sensaciones. Yo he visto el resumen, he visto los resúmenes, he visto el golazo de Lamín, que bueno, pues, poco puedes decir, ¿no? Y bueno, pues la lesión me habías puesto muy preocupado, sobre todo con la de con la de Unai, la de Gómez. Y luego incluso con Laporte decía que se había salido, que se le ha salido el cuello, yo cómo. Pero que, y luego he visto la imagen, sí, vamos, que se pega un bote tremendo. Bueno, el partido fue como para poder sacar pecho. Es que a mí me... Cuando pierdes, a mí me cuesta esto de...
Cuesta mucho.
Victorias sin puntos, a mí eso me cuesta, ¿eh?
Sí, cuesta mucho sacar conclusiones positivas, pero lo cierto es que viniendo de la imagen que había dado el Athletic en Anoeta, que fue paupérrima en ese 1-0 en Donosti, que nos apeaba de la Copa, esperábamos una reacción del equipo y llegó esa reacción. Es verdad que con poca definición, con poco colmillo, sobre todo de cara a portería rival, porque ya sabemos que el FC Barcelona no perdona, y si atendemos a las estadísticas, por ejemplo, ya sabemos que no reflejan evidentemente todo lo que ha sido el partido, pero estos expected bacalaos que tanto nos gusta decir, 0,85 tuvo el Atleti por 0,4 expected goals del Barcelona, que materializó y rentabilizó de la mejor manera posible con ese golazo de Lamin Yamal. Y ahí se notan las diferencias de calidad, sobre todo en la definición, en la precisión que tiene Lamin en ese golpeo, y la falta de acierto, sobre todo Jan Sanzet, que fue quien protagonizó las dos más claras del Athletic en esa segunda parte. Hay que recordar que Ollán fue suplente, que Valverde nos sorprendió a todos en la previa con una alineación poco habitual, con Selton Sánchez como titular en la media punta. Esa es otra historia también, porque desquició a Valverde Selton mientras a nosotros nos estaba gustando la actuación del joven cachorro. En el descanso decidió quitar a Selton, incluir a Ollán Sanzet. Recordamos que al descanso llegábamos con el resultado empatado, con ese 0-0 inicial. Y en la segunda parte apareció Sanzet, pero no de la manera en la que deseábamos. Apareció en zonas de remate, pero con poco acierto, y estuvo presente seguramente en el resumen que has visto, Guaymán. Ahí, sí, ahí viste
las dos últimas, sí.
Esas dos claras.
Iñaki casi llega.
Después Iñaki ahí un poco obstaculizado por Cancelo, estuvo a punto de embocar, pero nada, no.
Y luego el no penalti, bueno, perdón, la no expulsión.
La no expulsión.
Yo viéndolo después, yo cuando os escuchaba, digo, no hay control de balón, con lo cual no puede ser expulsión.
Luego, eso es, luego vista la imagen, en el primer momento parecía expulsión, vamos, porque dices, mira, último hombre, se le escapaba claramente a Cubarsí, pero después, vista la otra toma, porque hay una toma en la que Joan García no aparece hasta el último momento.
Pero ese valor parece dividido.
Claro, y parece dividido, y dice, se puede anticipar, pero ya en otra visión general en la que ves que Joan García llega con bastante antelación a lo que habría llegado Iñaki, entonces se queda en amarilla, y yo creo que el arbitraje, digamos, no marcó el partido, aunque sí fue minando la moral de también los aficionados, que luego se quejaban, sí. ¿No? Bueno, hubo pañolada en San Mamés, algo poco habitual, pero también esto viene con el clima, el contexto de este ambiente tenso que vivimos con el Fútbol Club Barcelona, Negreira, todas las polémicas arbitrales que ha habido en la historia del Barça y recientemente, y eso ha desquiciado al público y se vio también en la catedral, porque decimos el Athletic yo creo que fue superior al Barça, tuvo más ocasiones, 10 tiros del Athletic por 7 del Barça. Joan García también salvó ahí en extremis en la primera parte una de Selton, luego las paradas de Sanzet, fue clave el portero del Barça, acertó en la única clara, digamos, que tuvo el equipo de Hansi Flick, y eso sentó como un jarro de agua fría cuando el Athletic había sido superior, y desde entonces y hasta el final, pues bueno, lo intentaron, pero con más corazón que calidad en San Mamés.
Bueno, pues derrota, viendo los resultados de los demás, tampoco ha salido muy cara. Yo creo que sigue teniendo opciones reales de volver a Europa la próxima temporada. Y bueno, yo creo que tampoco se tiene que hacer ascos a la Conference.
No.
Me dio la sensación. Por una cuestión sencilla. Veo calentito por algo que también ha dicho un compañero de esta maravillosa profesión. que me ha sorprendido, ¿no? Porque ponía. Chefe Guerrero. Ponía el ejemplo de Bilbao Basket jugando, ganando Europa. Y el hecho de que el alcalde pues lo recibió y que bueno pues que pues esa competición europea pues que era muy importante para el baloncesto en Vizcaya y que puede pasar exactamente lo mismo con el Athletic, porque si sigues jugando Europa y si luchas por un título, porque yo creo que el Athletic, ya veré, luego veríamos los equipos, pero a priori puede ser un candidato a ganar la conference.
Desde luego.
¿Por qué no? El hecho de ganar es la hostia. O sea, es así de claro. O sea, no, a estas horas se puede decir. Es tremendo. O sea, el levantar una copa.
Un título europeo. Que no es el Gamper o la Copa de Euskadi. Estamos ¿sabes? Hablando de un título europeo. Es
jugarla, que vale. Que igual te encuentras con el Arzosi de Famagusta y con el no sé quién en el camino europeo, como le pasa a Bilbao Basket, ¿no? Pues ahora, pues luego hablaré de lo de Turquía. Que la gente esté tranquila. Que la bomba que ha caído al lado de en Turquía está como a 3.000 kilómetros donde va a estar, bueno, que está ya Bilbao Basket ahora descansando. Que bueno, pues que a mí me parece que no hay que hacer ascos. Una competición europea es una competición europea.
Sí, sí. Yo firmaría ahora mismo ir a la conference el año que viene, sin lugar a dudas, y repasando, porque lo hemos hecho todos, pensando hoy en las posibilidades de ir a Europa el próximo año, luego ya en vistas a que el Atlético pueda ganar la Copa y se arrastre una posición europea, que España consiga esa quinta plaza para Champions, que también arrastraría otro puesto a Europa, podría llegar a ir el octavo, que es como se clasificó el Rayo el año pasado a esa conference, y es uno de los favoritos, junto al Crystal Palace y demás. Y echando un vistazo al palmarés de la conference, que ya tiene cuatro
José
años.
José Mourinho tiene
es
una.
Es decir, José Mourinho con la Roma tiene una conference también, el West Ham, un gran equipo, consiguió otra conference, el Chelsea recientemente ganó la conference. Es decir, son equipos de renombre en el panorama internacional, y el Athletic, que pueda inscribir su nombre también en la historia de esta competición que acaba de nacer, pero bueno, a la que se le augura desde luego mucho futuro porque es de reciente creación. Pero yo creo que irá acompañando a Champions y Europa League durante muchos años. Es algo similar a Bilbao Basket, que más allá de que ha estado presente en competiciones superiores a nivel europeo y ha estado presente en fases finales de Euroliga, por ejemplo, sí. Bilbao Basket, luego no podemos despreciar, evidentemente, ese título tremendo que ganó el año pasado, como pasaría con el Athletic si ganamos la conference. Habría que celebrarlo por todo lo alto. Pero bueno, primero es clasificarse y para eso hay que sumar algunos puntitos.
Por ejemplo, Girona.
Como el rival del próximo fin de semana, el Girona.
Sábado ya, si esto no para.
El sábado a las 2 de la tarde, un horario que se está repitiendo, ya ocurrió en Vallecas, que trastocará también la programación, ya lo iremos recordando esta semana, porque el kiosco, habitualmente entre 1 y 2, por la parte que me toca presentar, se va a desplazar a las 5 de la tarde, después de la emoción del bacalao. Así que bueno, ahí contaremos todos los planes del finde.
Luego hay básquet, ¿sabes?
Es que luego hay básquet, eso es. Ahí estaremos entre medias. Yo iré repartiendo el juego desde el Athletic y hasta el básquet y lo decíamos, los Leones, que vienen de ese golpe contra el Barça, pero bueno, que entraba dentro de las posibilidades, evidentemente, perder contra el líder de la Liga. Ahora se tienen que reponer contra un Girona que está en serios apuros, aunque tampoco lejos, porque tiene 31 puntos el Girona, mirando más hacia abajo que hacia arriba, pero está a 4 del Athletic, un Athletic, como bien decías, Guayman, que no ha visto mermadas sus posibilidades europeas, porque el resto de equipos, la Real perdió, el Español empató, el Celta perdió también contra el Real Madrid, Osasuna empató, y los únicos que ganaron fueron los azulones, el Getafe, con una nueva victoria del equipo de Bordalás, que te ha igualado a puntos con 35, pero digamos, la tabla está muy igualada y las opciones europeas también están al rojo vivo de aquí a final de temporada, así que vamos a confiar. Por cierto, antes de despedir, también hay que recordar el parte médico de ese partido, porque
sí, claro.
Bien decías, el susto
lo hablamos
que nos
fuera
llevamos
de antena y luego no decimos en antena.
Claro,
¿no?
Claro, el susto que nos llevamos con Unai Gómez, que yo incluso, algún amigo después del partido que ha sufrido.
Sí, se ha roto la. Sí, sufrido, la triada. Sí.
Eso es. El cruzado, se ha roto en ambas piernas, me decía, por la imagen, por el saltito que pegaba Unai Gómez, según notaba ahí ese movimiento de rodilla, que tenía toda la pinta de cruzado. Pero nos han aliviado y mucho desde el Athletic cuando han comunicado esta misma mañana que tras el partido, Unai Gómez solo sufre una contusión ósea en el cóndilo interno de su rodilla izquierda. Queda pendiente de evolución, pero por lo menos descartamos esa lesión grave.
A ver, esto es bastante habitual en básquet, 3 semanas. Si es leve. Es un moratón en la rodilla. Es el resumen así gráfico que me dice alguien cercano, que tiene un pedazo moratón ahí que flipas. O sea, lo que tiene que hacer es que bajar la hinchazón y luego a ver si no tiene nada más afectado una vez que se vaya recuperando. Así que, oye, buena noticia. Yo creía que no había terminado la temporada.
Totalmente.
Y oye, que Marouane está llamando a la puerta, ojito.
Sí,
¿eh?
Y varios más, porque después del partido, también escuchando al Chincurri Valverde, nos decía que Marouane está ya con el regreso a la vuelta de la esquina. Unai Egiluz también está avanzando muy bien en ese proceso de recuperación del cruzado. A Yeray le queda menos de un mes, porque a principios de abril ya puede volver a competir, ya está entrenando con el equipo, pero a principios del próximo mes ya puede competir Yeray Álvarez. Y luego tenemos a Nico Williams con la incógnita de cuándo será su regreso.
Pregúntale a la selección española que te dan la información.
Eso te iba a decir.
Mosqueante, ¿eh? O sea, ya sé que la imagen de Ernesto Valverde, vale, él tiene que aguantar carros y carretas, pero que sea el seleccionador español el que diga que está en 2 semanas de volver y tú te quedas con cara tonto delante de todo el mundo.
Pues eso le preguntaron al Chingurri y dijo que él, evidentemente, no se va a jugar a una fecha determinada, porque ya sabes que si dices una fecha y luego no aparece o no reaparece, en este caso Nico, tal día, pues le van a llover críticas, bueno, como las que le están lloviendo, evidentemente.
Da igual,
pero
le van a llover igual.
Pero decía Valverde que sí que le esperan para dentro de varias semanas. Es decir, algunos ya nos temíamos lo peor.
Después del parón está 100%.
Y pensamos que no iba a volver, pero
el parón está, son dos jornadas, claro, ¿sabes? O sea, tres fines de semana y
después de la finalísima puede ser, ¿no? Que se va a disputar. No estará en esa finalísima, evidentemente.
Mejor.
Y bueno, de ahí ya, si luego empieza a aparecer con asiduidad en las convocatorias y lo tenemos disponible para ese tramo final, oye, nosotros encantados de tener a Nico.
Está así, ¿eh?
Sí. Y la primera también me gustaba mucho, ¿eh? Guayman, sí. Porque soy un fanático de Tarantino.
Tarantino, hombre, sí. Es maravilloso. Y esta es de Blondie, que casi siempre cuento la misma historia. Blondie es el tema de Rubita, ¿no? Que ella se puso el nombre porque en Nueva York era pues la época de esta de Warhol y compañía. Tiene una edad el grupo, Blondie, una edad, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de décadas, ¿no? Pero claro, se puso otra vez de moda porque cuando sacaron, se juntaron otra vez, sacaron esta canción más discotequera y tal. Y bueno, pues volvió, pero Blondie estaba ahí con toda la... con Tarantino y compañía. Y bueno, pues una chica adelantada que le llaman Rubita. Ah, vale, pues el grupo se va a llamar Blondie, ¿sabes? Rubita. Pues y ahora vas a vacilar a quien tú ya sabes. Me encantan las mujeres con ese tipo de gallardía, sentimiento, sensación, todo positivo. Dani Guerreiro, Eskerrik Asko.
Suri.
Agur. Agur.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización. To escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you.
Seguro que habéis visto alguna imagen de la mujer de Warhol, ¿no? esa amistad que tuvo durante algún tiempo con Debbie Harry, que es la protagonista, ¿no? La voz inconfundible de Blondie. Y otra de las grandes voces del rock. Nuestra amiga Cyndi Lauper. Con A Dreadful Night. Esta canción tiene versiones fantásticas, ¿eh? Seguimos en Dark Edition hablando del Athletic. Y sí, seguimos hablando de los Leones y de ese partido, ¿no? Que nos quedaban algunas situaciones de las que hablar, ¿no? De las de escuchar, ¿no? Seguramente más de uno se fue tarde, era sábado por la noche. Y bueno, nuestra villa maravillosa, que bueno, pues con el tema del transporte público se nos colapsa absolutamente todo cuando tenemos un par de eventos, ¿no? En la ciudad, ese 10.000, que había el partido del Athletic, que es sábado. Bueno, un par de situaciones que pasaron en el metro y se nos fue un día un poco extraño, y seguro que más de uno acabaría mosqueado volviendo a casa de aquella manera. Bueno, si no te quedaste con algunas declaraciones, aquí un pequeño resumen de lo que nos han dicho los protagonistas, empezando por lo que creía que Ernesto Valverde, pues una derrota, que son cero puntos, pero siempre hay algo positivo de lo que por lo menos aprender.
Hombre, para nosotros era muy importante mostrar una reacción ante la eliminación del otro día, pues porque al final las eliminaciones siempre duelen. Jugamos en nuestro campo y sobre todo la entidad del rival es el campeón, el que va el primero, el favorito para ganar el título. Para nosotros era importante mostrar una cara competitiva importante en ese sentido. Entonces, pues bueno, nos hemos vaciado, es la verdad. El juego ha sido bueno, hemos estado en el partido siempre y lo malo ha sido el resultado. Me ha gustado la determinación que hemos tenido hacia el partido, que es de lo que se trata, que es al final algo que nosotros tenemos muchas veces. Es cierto que no hemos dejado la portería cero bastante tiempo, pero también es verdad que últimamente yo creo que estamos más firmes en ese sentido. Tampoco recibimos muchas ocasiones, pero es algo en lo que hemos hablado, que queremos estar firmes atrás, que necesitamos también el tener esa sensación de que el contrario no nos hace daño, pero bueno, hay que combinarlo luego con el acierto de cara a la portería.
Ernesto, después de la imagen de hoy, aunque no se ha sumado, quedan 11 jornadas en esa pelea por Europa con este Athletic, si llega a tiempo, parece, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Tenemos la vista puesta en todas partes, queremos sumar para mirar hacia adelante, no queremos mirar hacia atrás, tenemos que estar pendientes de todo. Ahora tenemos un partido muy importante en Girona, tenemos una semana limpia, vamos a ver si podemos recuperar también algún jugador, a ver cómo está Paredes, Galarreta, en fin. Pero bueno, queda mucho por jugarse, todavía quedan muchos puntos.
Bueno, ¿hay alguien vivo ahí? Bueno, yo creo que una de las grandes noticias de este año es Shelton. ¿Por qué cambió en el descanso?
Bueno, Shelton es un jugador que tiene mucho talento, muchísimo, desde todos los puntos de vista. También es generoso en el esfuerzo. Le estaba viendo que se iba quedando y se iba fundiendo porque tira la presión continuamente. Hay veces que tiene que empezar a distinguir cuándo ir y cuándo no ir. Pero tiene 19 años y todavía es un jugador que tiene que terminar de hacerse porque tiene que fortalecerse más. Se notan los pases, en las situaciones de uno contra uno y es el trabajo que tiene por delante.
Y además de Negreira, ¿qué? ¿Nico Williams qué?
Está con su tratamiento, no sé exactamente, es que no soy médico ni tengo un criterio exacto de cuándo se puede recuperar. Y él, vamos, en una rueda de prensa, decir una semana u otra es peligrosísimo, porque te van a decir, es que dijiste esta semana, pues no, cuando no tengo ni idea, la verdad. Pero vamos, lo que quiero es que esté al 100%. Entonces vamos a ver si, supongo que en poco tiempo podemos contar con él.
Bueno, esperamos como agua de mayo, en este mes de marzo, que Nico vuelva lo antes posible y además, si puede ser, con buenas sensaciones, que no vuelva para tener un problema seguido, que pueda tener continuidad y que no nos pase pues como nos ha ido pasando durante toda la temporada, ¿no? Un poco Guadiana, ¿no? Un partido sí, tres no. Bueno. Vivian también ha pasado un momento malo, ¿eh? Bueno, el mejor, sí, sí. El mejor del partido, sin ninguna duda, dentro de los Leones. Y también he cuestionado por nuestro compañero Raúl Jiménez acerca de, pues eso, qué es lo que le faltó a los Leones para ganar al Barça. Hombre, la respuesta es fácil, Bacalaos.
Sí, acertar. Lleva pasando durante la temporada y, bueno, está siendo el... Igual el punto de mejora que podríamos tener, ponernos por delante en los partidos y mantener ese resultado. El año pasado, años atrás, incluso en partidos de esta temporada, en cuanto metemos el primer gol conseguimos mantenerlo. Bueno, esta temporada está costando un poquito más abrir la lata, como se dice. Es uno de los aspectos a mejorar. Creo que es un partido que va a marcar cómo vamos a afrontar lo que queda. Las derrotas no te tienen que hacer venirte abajo y las respuestas que tienes ante ellas es lo que te define. Estoy seguro que haciendo los siguientes partidos como lo hemos hecho hoy, vamos a sacar los puntos que necesitamos para estar donde queremos.
Hace mucho que no se escuchaba una pitada así al árbitro final del partido, pañolada incluso grande. No sé si ha sido decisivo o no, pero sí os ha frustrado bastante, ¿no? Con faltitas, algunas amarillas. ¿Tú cómo lo has vivido ahí? Se te ha visto protestar muchas veces a Monuera. ¿Cómo has visto el arbitraje desde dentro?
Igual sí que hay situaciones en las que no nos hemos visto beneficiados, más bien perjudicados, pero los resultados no van a depender de lo que nos piten los árbitros. Ha habido otros partidos que nos hemos visto muy perjudicados por las situaciones y eso no tiene que ser ninguna excusa para determinar el resultado.
¿Tras volver ha vuelto el mejor Dani Vivian?
Sí, quizás sí. He estado 3 semanas parado, pero tal y como el calendario que tenemos son 6 partidos. Creo que me he preparado muy bien. Ya te digo, hoy cuesta verse en lo personal porque la derrota te hace verlo todo un poquito negativo, pero bueno, sí que me encuentro muy bien, estoy fuerte, estoy rápido. Creo que el equipo en general, defensivamente, estamos un poquito mejor. Te digo, siempre hay que sacar lo positivo y mantener la línea que estamos siguiendo estos últimos partidos defensivamente.
Runaway de Bon Jovi, clasicazo. Qué contento estoy de que Dani Vivian vuelva a estar así, fuerte, rápido, contundente. Y también otra buena noticia fue pues un paso adelante, aunque sea pequeño, de Adama Boiro.
Sí que es verdad que la acción ha sido un poco rápida. En primer instante, primero rompía Fermín entre Laporte y yo. Y entonces, bueno, eso luego también le beneficiaba a Lamine para sacar tiempo. Entonces era una acción bastante difícil. Mi intención era llegar y nada más intentar tirarme con el cuerpo e intentar tapar el balón. Pero ya te digo, ha sido una acción muy rápida. Este año también me ha tocado partidos en los que me he enfrentado a extremos bastante habilidosos. Y hoy era un día más y es eso. El entrenador confía en mí en esa parte porque, bueno, en los duelos uno contra uno creo que soy fuerte. Así que, bueno, un partido más.
Adam, Ernesto te ha dado partidos importantes, pero aún así te está faltando continuidad, ¿no? Tener más minutos, convencer a Ernesto Valverde. ¿Qué te está faltando para ganarte esos minutos? ¿Qué crees tú?
Bueno, también hay que pensar que hay dos laterales en ese puesto. Tengo por delante a Yuri y en ese sentido el entrenador también confía bastante en él. Yo intento aprovechar los minutos que tengo, intento dar lo mejor de mí, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y es eso.
Te hemos visto a lo largo de la temporada jugar mucho con Nico, asociarte mucho con él, hoy no ha estado. ¿Te cambia mucho en tu proyección, sobre todo ofensiva, el hecho de que no esté el delante, de no tener ese recurso de dársela a Nico?
Sí que es verdad que al final Nico es un extremo muy habilidoso, es un extremo que también necesita bastante espacio para el uno contra uno, y bueno, muchas veces en esas situaciones, pues hablando con el míster, pues igual prefiere que me quede un poco atrás acompañando la jugada.
Motley Crue, sonando Dark Edition. Uno de los grupos más salvajes de la historia de la música, va a decir. Sigue el empate 1 entre el Español y el Oviedo. Están teniendo ocasiones los dos equipos, ¿eh? Con este resultado, que como digo, todavía quedan 10 minutitos y lo contaremos en directo el final. Bueno, pues el Athletic décimo con 35 puntos. Recordamos, el Español, si suma este punto, tendría 37, así que nos llevaría 2. Así que aquí, bancando con el Oviedo. Y bueno, pues todo ahí, ¿no? El puesto hipotético único de Europa ahora mismo, que es el sexto, tiene 40 puntos el Celta, 37 con este partido sumadito un punto el Español, 35 la Real, los mismos que el Getafe y el Atlético. Eso es una, ojo, está con 34 puntos y el Valencia 32. El rival de los Leones el sábado a las 2 es el Girona, tiene 31 puntos. Son 6 por encima del descenso. Y el Oviedo, que sacaría un punto si termina el partido así, tendría 18, lejos todavía de la salvación, que estaría a 8 puntos. Como sé que se me va a ir el tiempo, la Champions la voy a despachar rapidito, ¿eh? Mañana tenemos partidos de octavos de final de la Liga de Campeones. A las 7 menos cuarto tenemos un Liverpool-Galatasaray. A las 9, 3 partidos. Atalanta-Bayern y estos dos. Atlético Madrid-Tottenham Hotspur, que también, escuchando al entrenador, también se puede haber callado la boca, porque lo que ha dicho el técnico de los ingleses es que, pues, a ellos el tema este de Europa como que no les va mucho, que lo que quieren hacer es salvar la categoría de Primera División. Está claro, en la Premier, porque están en zona muy, muy, muy complicada. El Atlético de Madrid, pues el Cholo dice que no, que ellos no son favoritos ya. Muy favoritos, evidentemente. Y luego el Newcastle-Barça. No sé si habéis visto, pero ha aparecido, yo creo que dentro de la grada de animación o una zona de aficionados de Newcastle, de las Urracas, pues una bandera, una icurriña con el escudo del Athletic en el campo. Está bien esto, para que el Barça vea que también los Leones tienen amigos en todo el mundo. Y se ha montado un lío, por cierto, en el Barça, pero bueno, eso ya os lo contarán por ahí en emisoras nacionales y demás. Pero es que claro, sale Xavi diciendo que no le dejó el actual presidente Laporta que volviera Messi al Barça. A Hansi Flick le han preguntado, le dice que chucho, esto no viene conmigo, pero yo sé cositas. Terrible. Venga, vamos a hablar un poco de baloncesto, aunque me va a costar un poco el principio, ¿eh? Todavía sigo un poco ahí, ¿eh? Si no enfadado, pero disgustado. Como no he cenado bien o algo así, no sé. Dark Edition.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Cucha, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
En las estanterías de la librería diocesana Joaquín Vide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Joaquín Vide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Gary Clark Jr. sonando en Dark Edition. Me sirve un poco de colchón musical para hablar de, para mí, el desastre del Coliseo. Porque los hombres de negro hicieron un buen partido en líneas generales durante tres cuartos. Lo teníamos más o menos controlado. Y bueno, pues casi doy gracias a Dios por no haber tenido casi narración completa. Porque seguramente lo del último cuarto y Darron Hilliard. Sobre todo Darron Hilliard, me hubiera hecho decir alguna palabra de la que me hubiera podido arrepentir después, que no fue... No. Mira las estadísticas, a mí hay veces que te da igual, ¿no? El hecho de la estadística, lo que dice una cosa y lo dice otra, sobre todo si, depende cómo lo leas, ¿no? Porque ahora hay muchas formas, la estadística avanzada y todas estas cosas, pero el partido en sí, sobre todo el último cuarto de Vila Basket, es muy deficiente. Hay que quedarse con lo positivo, sí, como decía con el Atleti, pero ante un rival que está jugando la vida, como es Burgos, que ha cambiado de entrenador, que tiene a su mejor jugador lesionado para el resto de temporada, que prácticamente no han fichado, que tienen a un chaval del U22, que sí, vale, que va a tener futuro, pero que no siento. No se puede presentar, hablo de Taguada, ¿eh? Que seguramente algunos de los que hemos estado en Archanda viendo el U22, pues bueno, es un jugador, bueno, pues que puede tener futuro, y además que se quiere hacer una trayectoria dentro del baloncesto profesional, el uruguaso, pero que evidentemente, pues, no te pueden ganar a estímulo, no te puede ganar un equipo a estímulo. Eso es algo que no. Y seguramente, quiero pensar, mañana lo analizaremos tranquilamente en el Barisal, la quinta estaría a partir de las 3, como todos los martes. Quiero pensar que es un tema de energía, exclusivamente de energía, porque Vila Basket no llega, sobre todo con su rotación tan corta, no llega a finales. Ahora sí se ha notado a finales que a priori deberían de ser así, ¿no? En el que el equipo, pues el físico del rival, pues te sobrepasó un poco, y Vila Basket estaba jugando pues con fuego, ¿no? De las últimas jornadas, que las ha ido sacando con unos últimos cuartos increíbles, sobre todo porque Emelín Panchar y Harald Frey estaban bien, opinión personal, evidentemente. Estaban bien y al final pues encontraban siempre un reducto desde el que apoyarse para que otros pudieran brillar. Panchar hizo un partido en líneas generales extraordinario, pero en el último cuarto, jugando casi 7 minutos, pues falló todos los tiros que lanzó, que fueron 3. No anotó ningún punto y con él en pista el equipo perdió por 18 puntos. De hecho, tuvo una valoración negativa de -6 en el último cuarto. Solo anotaron Normantas y Jaworski 13 puntos en el último cuarto y el rival nos anotó 32 puntos. Y claro, así es muy difícil conseguir una victoria en una cancha caliente, como siempre es la de Recoleta Salud San Pablo Burgos, que es el nombre comercial que tiene esta temporada, y en el que pues quizás a los hombres de negro el ambiente les pasó por encima, o por lo menos tuvo su influencia, como dice Jaime Ponsarnau.
Bueno, aparte de los jugadores, del staff y todo lo que han hecho, la afición también ha influido muy positivamente, ¿no? Y bueno, pues sin ninguna duda han ayudado a un equipo que pues está en una situación difícil, pero creen, ¿no? Y los primeros que han mostrado creer han sido desde la pista y desde la grada.
¿Tiene sugerencia? ¿Cree que San Pablo tiene mimbres para luchar por la permanencia?
Yo creo que sí. Buen pabellón, jugadores de calidad que a lo mejor después de hoy harán repunte de confianza, jugadores que estaban adaptando a la liga y lo han hecho. Samuels es un jugador absolutamente diferente al de inicio de liga, es un gran jugador, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues hay calidad, talento y corazón.
Airborne, nos hubiera venido bien, ¿eh? Un poco de esa energía. Porque dice Jaime Ponsarnau que sí, que el equipo estuvo un poco blandito en el último cuarto. Lo vimos todos, ¿eh?
Mucho. La verdad es que hemos sido muy blanditos a partir de ese momento en ataque, no tomando las mejores decisiones. Y ellos, pues la antideportiva, esa un poquito ha cambiado nuestras sensaciones. Todo ya no entraba al juego. Solo hemos tenido en el último cuarto un momento de jugar bien a partir de ese momento, de cuando nos han empatado, pero después hemos vuelto a perder el control y ellos allí en ese momento han hecho canastas de mucho mérito. Las dos canastas de Raúl Neto han sido impresionantes, algunas de las de Happ en ese momento han sido impresionantes, ¿no? O sea, muy difíciles, ¿no? Y bueno, pues en ese momento pues toda su la satisfacción de llegar a ese momento con opciones, muy buenas opciones de ganar el partido, yo creo que los ha ayudado.
Que nos come el tiempo, casi 7 minutos, un poco menos, para que lleguen las 11 de la noche y estemos con la redifusión de la tertulia del Atleti con Pachi Herrán. Ya sabéis, como todos los lunes, sigue el tiempo de descuento entre el Español y el Oviedo. Esto tiene toda la pinta de que va a acabar con empate a 1, así que el equipo asturiano pues vuelve a sacar un resultado positivo, eso parece, pero bueno, todavía quedan 30 segundos y escuchamos rápidamente, a que no sea todo este registro, a Jaime Ponsarnau hablando pues ya del partido concretamente.
Hemos jugado, excepto el último cuarto, bastante bien. Ellos todas las cosas que proponen, a momentos no hemos conseguido tener la fluidez que pretendemos. También parte de éxito de su defensa. Pero creo que estábamos encontrando buenos tiros, creo que estábamos encontrando circulación. Sí que estábamos sufriendo un pelín en el rebote, pero sobre todo estábamos sufriendo en sus pérdidas, en sus robos, que al final son un gran equipo de esto. Y cada robo era un contraataque. Pero estábamos, ¿no? Pues.
Y al final no estuvimos. Los Lobos. ¿Queréis haceros famosos como los Lobos? Pues el Bilbao Basket vivirá este domingo 15 de marzo una jornada muy especial que puede marcar un antes y un después en la historia del club. Así lo vende la entidad bilbaína, que va a realizar la grabación del vídeo de lo que será el himno oficial del Bilbao Basket y quiere que toda la familia Men in Black forme parte de este momento histórico. Para ello el club ha hecho un llamamiento masivo a la afición para participar en la grabación y convertirse en protagonista de una pieza audiovisual que acompañará al equipo en el futuro. La grabación se organizará en dos turnos a lo largo del día con el objetivo de reunir el mayor número posible de seguidores. Tienes el turno de mañana, que es de 8 a 12, hasta jóvenes de hasta 40 años. Yo no, yo estoy con los viejos. Y se queda en la Plaza San Juanes, en Bilbao, ya sabéis, junto al Carrefour de San Antón. Y los que somos más mayores, junto con el resto, podemos ir a la tarde a Bilbao Arena, a la Esplanada, de 6 a 9. Hay que ir de negro obligado. Entra en la página del club, en bilbaobasket.biz, o si no, en redbilbao.com, en la noticia del apartado de deporte, hay un articulillo escrito por un servidor. Y os podéis hacer famosos, claro, famoso, famosa. Venga, y rápido, que se me va el tiempo. Lucas Fernández estaba que fumaba en pipa, porque lo integra que Vizcaya hace el viernes un partidazo, remonta contra uno de los mejores equipos de Europa, y al final tiene dos tiros para ganar el partido y los falla.
Evidentemente la primera valoración es que estamos jodidas, hemos hecho un esfuerzo importante, y bueno, pues siempre un resultado así te genera ese punto de quedarte jodida. Pero haciendo un análisis sobre el equipo, yo creo que hemos sido capaces de aguantar los dos buenos primeros cuartos de Valencia con un ritmo muy potente. Han castigado bien cada desacierto cerca del aro. Después del descanso hemos encontrado una vía de generar ventajas atacando situaciones de pick and roll central, donde hemos conseguido encontrar mayor anotación y por lo tanto ese ritmo que tenían de primeros segundos no han podido explotarlo. Y hemos llegado a un final de partido muy apretado, final de partido que, bueno, por encima de la última acción, lo que sí es importante es tratar de darle valor al trabajo que ha hecho el equipo. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Y con la extraordinaria voz de Susan Vega. Y vamos despidiendo, felicitando a Goitz Vijuesca, que ha hecho historia. Lo ha hecho en Sao Paulo, el skate bilbaíno, tiene 15 añazos. Se ha llevado el oro en la modalidad Park del Mundial de Skateboard de Sao Paulo. Llegó a la final con la tercera mejor nota y fue en esa cita definitiva donde dio lo mejor. Primero con una marca de 92-28 que le permitía acceder a la ronda oro, encabezando así un grupo de 5 skaters entre los que se decidiría el campeón. En el corte se quedaba fuera nada menos que el campeón olímpico, Keegan Palmer, lo que daba una idea del nivel que había tomado este certamen. El local Kalani Koenig puso el listón con 94-80 y exigía así lo mejor a Vijuesca. En una actuación espectacular, el vizcaíno dejaba la marca en una imbatible 95-83, que suponía de paso igualar la mejor puntuación histórica en esa ronda. Y además, pues había pegado un costalazo el día anterior, bueno, había acabado en el hospital, tremendo, ¿eh? El señor Nakai Goitz. Y a vosotros, pues como siempre, se os quiere un montón, ¿eh? Qué casco por estar ahí. Y mañana a las 3, si os apetece hablar un poco, escuchar las opiniones del básquet de los compis, estamos en el Barisar La Quinta Estrella. Y mañana martes, 10:30, Dark Edition. De la Arteragú. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.